tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. En cierta ocasión, una beata evangélica, que también las hay, llamada Gurmensinda, llamó a su pastor para que la visitara, puesto que se encontraba muy mal de salud y deseaba hablar con él. Pensando la mujer que iba a morirse, pidió al pastor que le llamara a la hermana Cándida. Siguiendo sus instrucciones, el pastor llamó a la hermana Cándida, quien se presentó en la casa y se acercó a la cabecera de la cama de la convaleciente Gurmensinda. Esta le dijo: «Quiero que sepas que hace más de 20 años que te odio». «¿A mí?», dijo sorprendida Cándida. «¿Pero por qué?». «¿Te acuerdas que hace 20 años te nombraron directora del coro cuando yo estaba más preparada y valía más que tú para hacerlo?». «Pues sí», contestó Cándida, «pero yo te voté a ti, porque siempre creí que ese era tu puesto. Para mí ha supuesto un trabajo enorme cumplir con esa labor. Es una lástima que no me hubieses dicho esto 20 años atrás. Te hubiera cedido el puesto, encantada». «Quiero que me perdones», continuó diciendo Gurmensinda con un hilo de voz. «Claro, mujer, pero no tengo nada que perdonarte. Lo siento por ti, que has estado más de 20 años en amargura». «Nada, tienes que perdonarme», dijo con una energía sorprendente Gurmensinda, la convaleciente. «Bueno, si esto te consuela, vale, te perdono, mujer». Después de despedirse, cuando Cándida ya se marchaba y estaba llegando a la puerta de la habitación, le detuvo el bozarrón de la piadosa Gurmensinda, que le gritó: «Pero si no me muero, todo queda igual. ¿Entendido?». Basado en una situación real, este relato pone de manifiesto que el rencor, el odio y el resentimiento a quienes más daña es a quienes lo tienen, a quienes lo padecen. Incluso los creyentes no están exentos de experimentar el amargo fruto de la falta de perdón. La Biblia declara en Hebreos 12:15: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Aunque este, el rencor o resentimiento, es uno de los principales problemas espirituales que existen en las vidas, del cual derivan otros muchos, no es el único. Existen personas que día tras día viven afligidas por el dolor, la amargura o la falta de paz, oprimidas por Satanás y el pecado, padeciendo enfermedades físicas, mentales y psicosomáticas, debido a que en su interior anidan raíces y problemas espirituales serios que deben ser tratados. La clave para experimentar la verdadera y genuina libertad espiritual no está en manos de la psicología moderna, sino en Jesucristo. Por supuesto que no es necesario contraponer la persona y la obra de Jesús con esta ciencia de la mente, y que una praxis correcta llevada a cabo por profesionales cristianos de la psicología puede contribuir por lo general de manera positiva en determinadas patologías, pero es un craso error dejar totalmente de lado a Jesús y, sin tener para nada en cuenta lo que indica la Biblia sobre estos asuntos, pretender racionalizarlo todo y apoyarse únicamente en premisas y postulados, con algunos de los cuales hay que tener sumo cuidado, ya que pueden considerarse como argumentos de la pseudociencia, definida así en palabras del apóstol Pablo a Timoteo, pretendiendo atribuir a fenómenos o trastornos mentales todos y cada uno de los problemas de quienes acuden a las consultas de psiquiatras y psicólogos, pretendiendo hacer que la gente conviva con esos problemas de por vida. Por otro lado, la mente humana es un verdadero misterio, pero un misterio que nadie mejor que Dios conoce y que queda desvelado mediante la luz de la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder continúa siendo el mismo porque Dios, en esencia, es el mismo. De la misma manera que durante su ministerio el poder de Dios para libertar a los oprimidos por cadenas y ataduras espirituales, para echar fuera demonios, continúa hoy actuando. La naturaleza de Dios no cambia, ni tampoco los problemas del alma y del espíritu del ser humano, a pesar de los diferentes contextos espacio-temporales. Satanás fue derrotado en la cruz. Es cierto, pero lo aceptemos o no, las batallas espirituales por las almas continúan librándose hoy, día tras día. No importa que algunos hagan mofa de esta realidad. Es cierto, la guerra está ganada, pues la victoria es de Jesús. Pero mientras el desenlace final de este conflicto espiritual de las edades se consuma, la Iglesia debe estar bien preparada y pertrechada para poder hacer uso de las armas y las herramientas que nos han sido otorgados por Jesús a cada hijo e hija de Dios. Vayamos pues a la armería de la palabra. Tomemos y carguemos cada uno nuestras armas y pongamos manos a la obra. No hay tiempo que perder. La batalla continúa. Es una ofensiva a vida o muerte. Mientras el desenlace final de este conflicto espiritual de las edades se consuma, el mundo gime y gime de dolor. La gente a nuestro alrededor clama y clama en su corazón. Millones están heridos, heridos en sus almas. Pero aquel que vino a libertar a los cautivos, Jesucristo, puede sanar esos corazones. Hoy, en Tertulia, Sanidad Interior.
Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daré.
cuenta de tres, cuatro y cinco declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, tú eres libre y tú eres sano. Alguien grita de victoria. A declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus, y cuando yo grite en el nombre de Jesús, tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes, todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia, toda cadena de alcoholismo o de drogadicción, hoy salen en el nombre de Jesús. Soy sano, soy libre en Jesús. Vence a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, ha recibido.
Vamos, dilo.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una nueva edición del programa En Tertulia, aquí con vosotros vuestro hermano y amigo Paco Lobato. En controles tenemos a Alejandro Molina. Como siempre, queremos saludar a todos los oyentes que nos escuchan a través de internet en www.ondapaz.fm, también a los amigos que nos reciben a través de la cadena Ondas Amigas Radio en Alicante, en Benidorm, en Elche, y por supuesto a los oyentes de Onda Paz Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. A todos les damos una cordial bienvenida a este programa, ya sea en directo o en diferido, porque recuerden que este mismo espacio se repite cada domingo a partir de las 14 horas. Y por supuesto también tenemos la sección de transmisiones en nuestra página web misionevangelica.org, desde donde puedes descargarte cualquiera de los programas que nos indiques. Esta semana hemos colocado en esa web el espacio grabado la pasada semana de Crisis de Fe, que nos solicitó algún oyente, y en esta próxima pues estaremos colocando también el tema que hoy vamos a tratar sobre la mesa. Un tema muy interesante sobre sanidad interior. Vamos a estar compartiendo con personas preparadas en este asunto, y queremos que tú también puedas participar, si lo deseas, en el mismo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, incluso algún testimonio, de una forma breve puedes compartirlo. El teléfono de Onda Paz es el 93-246-6797, 93-246-6797. También tienes un correo electrónico al que puedes dirigirte en cualquier momento durante el transcurso del programa. Es entertulia7@hotmail.com, entertulia7, el 7 en número, @hotmail.com. Y de igual manera puedes mandar un SMS con la palabra OP, las iniciales de Onda Paz, seguido por tu comentario al 5758, 5758. Recuerda que puedes participar también enseguida en la pregunta que vamos a estar formulando a todos vosotros en esta tarde. Una pregunta relacionada con el tema de hoy. Y una pregunta también bastante controvertida. Como siempre, hay cuatro respuestas posibles. Esta es la cuestión que planteamos en esta tarde. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? A. No, los cristianos nunca pueden ser poseídos por espíritus inmundos porque han creído en Jesús. B. No, aunque pueden ser oprimidos, en ningún caso pueden ser poseídos. C. Aunque no fácilmente, pero en determinadas circunstancias es posible siempre y cuando se haya dado lugar previamente al diablo. Y D. Las posesiones demoníacas no existen. Estos asuntos son trastornos complejos de la mente o la personalidad que solo deben tratarse por especialistas en psicología y psiquiatría. Esas son las cuatro opciones posibles con las que tú te identifiques más. Pues durante el programa puedes mandar un SMS, llamarnos aquí, Alejandro te atenderá fuera de antena, o bien mandar un mensaje de correo electrónico y estaremos considerando al final del programa el porcentaje de respuestas a cada una de estas posibilidades. Pues sin más, dejamos ahora que Alejandro nos indique otra manera de contactar, nos pasa esa nueva cortina y enseguida ya comenzamos la tertulia. Recuerda, hoy, Sanidad Interior. En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves, desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Ya estamos de regreso con todos vosotros, dispuestos a dar inicio a la tertulia de hoy. Para hablar, para compartir aquí en la mesa de este estudio, tenemos a cuatro invitados. Nuestro hermano Manuel Cornejo, muy buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Paco, a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando en esta tarde.
Él es colaborador habitual en el programa, también nuestro hermano Agustín Soto. ¿Qué tal, Agustín?
Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, buenas tardes y saludos a todos los hermanos y a todos.
Evangelista Agustín y del Ministerio Alcance y Victoria, y también colaborador del programa. Y tenemos también con nosotros a dos queridos hermanos, un matrimonio, Pablo Botari. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Paco, y buenas tardes a la audiencia. Es un placer y una oportunidad siempre de hablar de las cosas de Dios, ¿no es cierto?
Amén.
Importante.
A él lo conocerán seguramente algunos oyentes porque ha estado trabajando. ¿Por cuántos años estuviste, Pablo, con el ministerio de Carlos Anacondia?
11 años.
¿Por 11 años?
11 años, bueno, 11 años directo, dependiendo prácticamente del ministerio. Y después seguimos trabajando porque donde el Señor nos junta funciona muy igual.
Pues aquí tenemos a Pablo Botari y a su compañera, a su esposa, Margarita. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, oyentes, y es un gusto estar acá con ustedes.
Bienvenidos al programa, gracias por atender la invitación, gracias por estar con nosotros. Sé que tienen una agenda también apretada y realmente es una bendición que hoy puedan acompañarnos aquí al programa. El tema de sanidad interior es un tema muy importante. A veces no se le da el valor que tiene en la iglesia, pero es necesario considerarlo más a menudo de lo que lo hacemos, ¿verdad? Sí. Pablo, nos gustaría que compartieras con los oyentes qué es la sanidad interior, por qué tiene tanta importancia
bueno, este tiempo. Digamos así, sanidad interior se la pone por el hecho de darle un rótulo no tan agresivo como es liberación, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así, él habló siempre de liberación. Uh-huh. Pero para que no sea tan agresivo para la gente, podemos llamarlo sanidad interior. Es importantísimo porque es el hecho, la palabra dice así, muy sencillamente. Juan, en una de las epístolas, dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Uh-huh. Jesús, sabemos su ministerio y en cuanto a lo que comisionó a la iglesia, jamás dejó de lado el hecho de echar demonios. Pero yo siempre digo esto, como nosotros somos más inteligentes que Jesús, entonces simplificamos el hecho del evangelio y le hablamos a la persona y le hacemos aceptar a Cristo y ahí queda.
¿Sí? Estás diciendo, Pablo, que en algún sentido, ahora sigues desarrollando esa reflexión que es muy interesante, la iglesia ha dejado de cumplir con uno de los planes de Dios o de Jesús para ella.
Por supuesto. Mira, Paco, yo vengo de una iglesia tradicionalista. En Italia era bautista. Cuando llego a Argentina, mis tíos se congregaban con los hermanos y estuve en la iglesia de los hermanos. Uh-huh. Y los dos jamás aceptaron que la obra del Espíritu Santo continuaba en la iglesia. Ahora, eso es un... Bueno, no quiero ofender, pero es una aberración, porque sabiendo cómo el enemigo se está manifestando en estos últimos tiempos, si la iglesia permanece pasiva, tiene vía libre, ¿no? Porque la única que puede contrarrestar al enemigo es la iglesia. Así que así estamos. Pero por muchos años me pasó a mí, yo conocí al Señor y a los 26 años de conocer al Señor, el Señor me mete en el ministerio de Carlos. Digo que me mete porque había un proceso real. Me mete en el ministerio de Carlos Anacondia porque yo venía orando, Señor, restaura tu iglesia. Insistía. Dice, bueno, entonces, yo después entendí esto. Dice, ¿tanto querés que se restaure? Bueno, meté la mano en la masa, porque el problema es este. Acá tiro otra cosa, ¿no? Nosotros somos muy propensos a decir, Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. Sana esta vida, ¿sí? Bendice a tal alma. No dio autoridad a nosotros de hacerlo. Por eso él se fue, para que lo hiciéramos nosotros. Pero nosotros tenemos la costumbre de... voy a hablar en... Sabes que en Argentina se juega mucho al fútbol, ¿no? Uh-huh. Bueno, devolver la pelota al Señor para que él haga el gol y no nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que hacer el gol, porque nosotros somos los responsables de la iglesia aquí en el mundo. Cosa que desearon los ángeles, la tenemos nosotros. Uh-huh.
Uh-huh. Sí. ¿Qué os parece ese comentario?
No, sí, ciertamente la Biblia lo habla, ¿no? Que se les dio autoridad para echar fuera demonios y también habla, los que creen estas señales les seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios y orarán por los enfermos y sanarán, y es algo que sí, que es una realidad, de que estamos en una batalla real y verdadera contra principados y potestades. El apóstol Pablo habla también sobre todo este tema. Y la Biblia es clara también en ese asunto de que antes de tener a Cristo, dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? O sea, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora viene Cristo, nos viene y nos liberta. Ahora, siempre que Cristo opera la liberación en nuestras vidas, opera a través de personas, a través de siervos del Señor que nos ministran, que nos predican el Evangelio, y es Cristo el que hace la obra en nosotros, ¿verdad? Pero siempre va a ser a través de la iglesia, a través de hermanos, pastores, ministros que Dios usa para poder ministrar a las personas.
Claro, es muy simple. Si la comisión, digamos, cuando es la comisión a la iglesia, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, abreviando, ¿no es cierto? Uh-huh. La iglesia tenía que haber hecho todo y no lo ha hecho.
Tenía que haber seguido haciéndolo.
Por supuesto.
Y han omitido, se han omitido.
Tú dijiste algo y pusiste las opciones, digamos, los puntos de distinta interpretación de ver el, digamos, lo que significa la liberación o la sanidad interior. Pero hay un quinto punto y es este: ¿quién es responsable de aquello que caen siendo cristianos? A ver, ahí pongo el dedo en la llaga yo. Porque el problema es esto: si viene alguien que manda al Señor a que realmente se convierta y tiene un propósito de, en esa vida, de desarrollar un ministerio, y este hombre crece y llega a un punto y después cae en un pecado grosero, ¿por qué cae en el pecado grosero? ¿Por qué? ¿No será porque nunca se ministró y se quitó esa seducción que tenía en su vida? Porque nunca fue liberado. ¿A quién se lo atribuirá el Señor? ¿A la iglesia o a él?
Es una pregunta interesante.
Bueno, amén. Es una pregunta interesante. Por eso tenía un puntito más.
Hermana Margarita, sí. El tema de la sanidad interior, de liberación, ¿sigue hoy siendo necesario en la iglesia?
Oh, muchísimo.
Por su experiencia.
Sí. Realmente es algo notable y ver realmente la necesidad que hay. En las campañas y aún en las predicaciones y en las enseñanzas que se dan, muchas personas reconocen realmente las cosas que tienen en su corazón y que por muchos años han venido cargando, ¿no? Y llega un momento en que realmente el Espíritu Santo les muestra las cargas que tienen. Y en estos días estuvimos ministrando gente que tuvieron las campañas, estuvieron leyendo el libro y decían, bueno, yo tengo esto, esto y esto. ¿Pero desde cuándo? Desde niña. Y vienen arrastrando problemas aún de la niñez, problemas de abandono, problemas de abusos, problemas que nunca le han contado a nadie. ¿Por qué? Se cierran en el problema porque tienen temor, o nadie les avisó o les dijo, les enseñó que tienen que ser libres, como el Señor quiere.
Incluso creyentes, ¿verdad?
Creyentes, sí. Yo no dudo porque son creyentes. Creyentes en Cristo. No el que dice, sí, soy cristiano porque mis padres eran cristianos, nací en una casa, en un hogar cristiano. No, cristiano de haber aceptado al Señor. Pero vienen con cargas.
Muchas heridas.
Vienen con muchas heridas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el motivo? Realmente que a veces no se ministra en las iglesias.
No se enseña.
No se enseña y a veces no le dan la importancia que corresponde, ¿no? Porque una persona que viene con todas esas cargas, ¿cómo puede tener un ministerio o cómo puede ir adelante? Y a veces dicen, no puedo leer la palabra porque me mareo, no puedo seguir adelante. Entonces hay que ver cuál es el problema. A veces ellos mismos por ahí no se dan cuenta realmente lo que es. Y realmente es algo muy serio, porque uno va indagando, va ayudando a la persona a sacar todo eso que tiene en su corazón y va siendo libre. Y después se da cuenta de tantas cosas y dice, uy, la verdad que me sentía con tanto peso. Y después cuando realmente renuncian y son libres, dice, ahora me siento libre, ahora me siento liviana, ¿no?
Sí. En mí siempre está ese versículo que dice, ay de aquellos que son piedra de tropiezo de uno de estos pequeños. Más vale les ha puesto una piedra de molino en el cuello, se han echado a la mar. Porque fíjate lo que ocurre. El mandato está. Nosotros somos ministros y somos como los discípulos, amigos del Señor. Pero hacemos lo que Él nos dice.
Sí.
Eso es lo que... Entonces, ¿cuántos de estos pueden caer y perderse cristianos? Porque luego Satanás trabaja de una forma. Dice, viste, tú eres cristiano. Sin embargo, no puedes superar este pecado, no puedes superar esta situación. No la puedes superar porque nunca fue tratada.
Hay algunas técnicas incluso de la psicología que se están introduciendo a veces, llevando a un extremo al propio tipo de administración. Por ejemplo, hablo de la regresión. No sé si han oído hablar de la regresión, que es esas técnicas que hacen meter a una persona cuando era en el vientre de su madre. Todo esto no tiene nada que ver con el tema de la administración.
Bueno, hay un montón de tendencia, un montón de enseñanza, lo hacen, es en cierto modo positivo, pero mira, la regresión es muy simple, ¿sí? Hablar con la persona y que se ponga en oración, uh-huh, y que le pida al Espíritu Santo que le muestre dónde está el problema.
Durante su vida.
Durante su vida.
Uh-huh. Pero no tiene que ver con meterse mientras estaba en la barriga de su mamá.
Bueno.
Y todo esto.
Bueno, te voy a contar algo. Un día, te cuento una
anécdota.
Sí, una cosa que vivimos, un testimonio. Uh-huh. Un día estábamos en Italia, cuando volví a Italia por primera vez, nos invitaron a una fecha de, ¿cómo se dice?, de aniversario de la iglesia. Fuimos y eran 3 días, 4 días, y ministré a la esposa de un pastor. Y no pudimos solucionar el problema porque tenía una depresión que no sabíamos de dónde venía. Y yo le decía, mira, la depresión tiene por punto de iniciación una herida producida por alguna situación, como que alguien te puede ofender o tratar mal o algo que no podés superar. Digo, ¿por qué no le preguntas a tu mamá a ver si de pequeñita tuviste algún problema? Digo, nosotros estamos volviendo en mayo, era octubre, noviembre. Uh-huh. Y bueno, así quedamos. Volví y me dice esta hermana, me dice, Pablo, ¿sabes que pude hablar con mi mamá y esto hizo que mi mamá aceptara al Señor, viniera al Señor? ¿Te parece que puede ser esto? Dice, porque mi mamá, cuando yo estaba en proceso de nacimiento, estaba embarazada de mí, me quiso abortar. Y agarró una aguja de la de tejer pulóveres, ¿sí? Uh-huh. Y la introdujo en su intestino, o sea, en sus partes, y pinchó la bolsa para poder
abortar.
Pero no sucedió nada y el hermano del tío de ella era creyente, oró por la chica y la chica nació. Dice, ¿te parece que puede ser eso? Digo, sí que puede ser. Así que vamos a orar así. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio al temor que me sobrevino, temor de muerte que me sobrevino, cuando me sentí agredida en el vientre de mi madre, por mi madre, a la cual perdono. ¿Sí? Bueno, cuando rompí ese yugo, ay Dios mío, empezó a llorar como una criatura. Bien. Y yo no le hice ninguna regresión, el Espíritu Santo la llevó a la regresión. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Se rompió ese yugo, eché ese espíritu y cambió la vida. No quiero decir el nombre por... Bueno, cambió la vida de Nicoleta, ¿va? Me salió.
O Gurmensinda.
Sí. Merci. Cambió la vida de ella, de una mujer deprimida, depresiva, con 30 y tantos años, 34 años, a una mujer alegre que nunca perdió la alegría hasta ahora. ¿Eh? Uh-huh. Uh-huh. ¿Entiendes? Así que fíjate, ella estaba en la iglesia, era la esposa de un pastor. ¿Qué hubiera pasado si esta vida, por circunstancia, se pierde?
Estoy de acuerdo con ese tipo de interpretación, en el sentido, por lo menos yo, vosotros no sé qué opinaréis, en el sentido de que no es que uno se meta en la mente de cuando era niña, que vuelva a sentir ese dolor, porque esas son algunas técnicas
que dañan
a la persona más que beneficiarla.
Claro, inclusive la hacen sentir como culpable a Dios. Exacto. Porque le dicen, pero Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí. Entonces claro. Decís, pero ¿cómo? Si Jesús estaba ahí, ¿por qué me pasó tal cosa? No es ese el hecho. Es el hecho de ver qué circunstancias pasó esa criatura, cuál fue el problema, qué es lo que la lastimó. Y eso queda marcado. Queda marcado. Cuando pasan los años, pasará, bueno, y después llega un momento en que realmente es como que el Señor le muestra que eso tiene que entregarlo, porque eso es una atadura. Eso es una puerta abierta, un temor, bueno, ¿no?
Claro, así que experimentó en su vida.
Fíjate la reflexión de esto, ¿no es cierto? Las personas vienen, como dijo el hermano
Agustín.
Vienen de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Otro pasaje dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Si el mundo entero está bajo el maligno, cuando venimos a Jesús, venimos de estar debajo del maligno. Y los pecados, que son consecuencia de una vida lejana a la voluntad de Dios, traen un montón de consecuencias, que después no sé si dará el tiempo de poder hablar de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas consecuencias? ¿Son terreno o fortaleza que tiene el enemigo en la vida? Que no las deja, porque nosotros, que somos los siervos del Altísimo, no nos dignamos bajar a la altura de la necesidad de una persona. Porque de arriba al púlpito es muy fácil. Pero bajar y ministrar es lo que Dios quiere.
Eso es lo duro.
Porque, ¿sabes una cosa? Jesús se mezclaba con la gente.
Y estaba cerca de ella.
Y estaba cerca de ella. Porque vivía la necesidad, la sabía.
Es más, las veía como ovejas que no tienen pastor. Tienen pastor. Desamparadas, desatendidas.
Exacto. Tenía compasión por eso. Wow.
Manuel.
Sí. Y aparte de eso, el Señor vino a libertar al cautivo.
Claro, sí, sí.
Yo he puesto aquí una nota que me ha llamado la atención, me ha apuntado, y es de aquellos cristianos que, bueno, pueden llevar ya años de creyente, ¿verdad? Y a lo mejor una circunstancia tonta que le llaman, o cualquier otra circunstancia, hacen que caigan, que pequen.
Claro.
Sí. Y siguen ahí, ¿no? Entonces, me ha venido a la memoria lo que ha venido el hermano Pablo diciendo en el coche cuando veníamos para acá, ¿verdad? Que no es lo mismo decir un versículo recitado que un versículo con el corazón.
En el corazón, cierto.
Y esto suele suceder también muchas veces, que las personas que tienen esa cosa, que no han confesado, que la tienen ahí, claro, se llenan de conocimiento. Y tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero no tienen el espíritu. Por eso es que muchas veces escuchamos sermones muy bonitos, estupendos, que pueden ser muy bien, bosquejados, todo lo que tú quieras. Pero ves que le falta algo. ¿Y qué es lo que le falta? El corazón, el espíritu.
Amén.
Es lo que le falta. Y es porque hay algo.
Sí.
Hay algo que no hay que avergonzarse, ni hay que menospreciar, ni nada de eso, porque fíjate lo que dice Pablo, le está diciendo a la iglesia, y le está diciendo que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, por completo, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y no solamente eso, sino que seáis guardados, es decir, que podemos caer. Debemos ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Es decir, que el que esté libre de culpa puede lanzar la primera piedra, caer.
Voy a tirar otra cosita. Es imposible, si no hay una liberación en una vida, que la persona viva en santidad. Porque la santidad significa entrega al Señor, o sea, vivir bajo el señorío de Cristo. Y si uno no ha experimentado realmente lo que significa la liberación o la sanidad interior, tiene áreas en su vida que no las controla el Espíritu Santo. Y si son áreas, la persona puede decir Señor mío y Dios mío, pero no puede decir Señor mío y Dios mío el área que está bajo el enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos pretender la santidad si no ayudamos con herramientas que sirven para la santidad?
¿Sí? Es un tema serio, un tema grave también, el hecho de que la Iglesia omita una responsabilidad como es la administración espiritual, la administración de liberación, de sanidad interior, y se ha sustituido eso por otras cosas.
Bueno.
Que no digo que no tengan su lugar. Programas educativos, programas sociales, no está mal. Pero, sobre todo, es necesario la manifestación del Espíritu Santo, el poder del Espíritu.
Amén, amén. Y todo eso nos ha sido concedido a nosotros para que nosotros lo demos a las ovejas.
Claro.
Ahora, ¿de quién es la culpa? Cuando cae un cristiano, cuando un cristiano realmente es agobiado por un espíritu porque no tiene quien lo haya detectado o quien se haya preocupado realmente de ministrarlo.
Muy bien, Agustín, ¿querías comentar algo?
Bueno, yo lo que quería un poco, porque a veces como que Dios hace la obra, ¿verdad? Y yo lo que creo que sí que tenemos que ser usados por el Señor, pero también contar con que el Espíritu Santo está ahí en la persona también. O sea, el Espíritu de Dios está haciendo una obra en la vida de la persona. Y vamos, por mi experiencia personal también, o sea, yo he nacido en un ministerio donde, pues imagínate, llegábamos a los hogares, a las casas de recuperación, llevábamos gente, veníamos de las calles, de andar en los barrios, de andar en la peorcito clase de vida, ¿no? Y veníamos con espíritus, veníamos con todo lo peorcito, ¿no? Con resentimientos, con odio, con maldad, con acostumbrados a todo lo peor. Entonces, ¿qué pasa? La manera en la que nosotros hemos sido ministrados y hemos sido liberados ha sido a través de mucha oración, ¿verdad?
Un proceso,
o sea, es un proceso. Yo a veces sí que es necesaria la administración, la liberación, pero también luego viene el seguimiento, ¿no? El claro. seguimiento, sí. porque aquí hay sí. un pasaje que hoy, ahora, al venir aquí, al sentarme aquí, ha sido como una iluminación, ¿verdad? Y me ha venido este pasaje, el Señor me lo ha traído, ¿verdad? Dice, sí. cuando el espíritu inmundo sale Ajá. del hombre, sí, sí. anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mateo. Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llegue, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces dice que va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Bueno, ¿quién lo enseña eso?
Aquí es Jesucristo.
¿Y por qué lo enseña?
Claro, aquí está hablando...
Para que no hagan mal.
Está hablando acerca de personas que habían sido liberadas, creo yo, que el espíritu inmundo había salido... Pero no. que luego vuelve. Entonces yo claro. creo mucho en el proceso de la continuidad, ¿verdad? De ser de que haya un seguimiento.
¿Por qué vuelve?
¿Por qué vuelve? Ahí está.
Es porque está adornado vacío.
No.
Dice, vuelve a mi casa donde salí. Volví. ¿Por qué vuelve? Porque anda por lugares secos, no haya reposo en un lugar
dijiste,
y no haya.
Lo dijiste, pero no lo entendí.
Porque
no,
es su casa.
No es fácil entenderlo.
Porque es su casa.
Es su casa.
Es su casa. Claro. Nunca le fue quitado la autoridad. Claro. Yo quiero que entiendan esto.
Ajá.
Y esto es sí o sí. Jesús dijo que nosotros echemos fuera demonios. No dijo que va a ser un proceso que él mismo va a hacer. ¿Sí? Que es un proceso que nosotros tenemos que hacer.
En su nombre.
Ahora, ¿por qué? Porque el espíritu se puede ir, pero si no está renunciado como realmente corresponde,
vuelve,
porque nadie le quitó la autoridad de su casa. Anda un poquito para atrás y andate al versículo 29 de Mateo 12. ¿Qué dice?
Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata?
¿Qué
entonces
más dice?
Podrá saquear su casa.
¿Por qué saquear? A ver. El secreto está ahí. Dice, nadie puede entrar porque lo acusaban a Jesús que echaba demonio por Belcebú. Entonces Jesús le explica cómo se tiene que hacer la liberación, pero la explica porque siempre que hablaba con los fariseos y escribas, le decía las cosas de una forma que ellos no lo podían entender. ¿Sí? Pero dice la verdad. Por ejemplo, entonces dice, yo no puedo entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ato. Entonces todo el mundo dice, hay que atar. ¿Para qué? Para despojarlo. Entonces sí voy a poder saquear su casa. Saquear su casa es sacarle la autoridad de la casa.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces.
Echarle los trastos fuera.
Sacarle todo lo... Mira, ningún demonio entra en una vida si la vida no le da lugar. Y ningún demonio sale si yo no reconozco porque yo lo hice entrar y le quito la autoridad. ¿Cómo? Porque la gracia de Dios fue manifestada. Tito 2:11 o 2:12. Dice, porque la gracia de Dios fue manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué.
Renunciando
a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ningún demonio sale de una vida... Si la vida que le permitió entrar no lo renuncia en el nombre de Jesús, no se va solo. Dios te hizo con sabiduría y capacidad de decisión para que tú tomes la conciencia de que tenés que ser ministrado. Y si tú tomas esa conciencia, entonces Dios actúa. Porque si no, no. No pasa la voluntad de la persona. Mira, es una cosa muy, muy... La voy a figurar de otra forma. Dios es juez justo. ¿Qué hizo Dios? Leyes. Jesús es nuestro abogado fiel y se sentó, cumplió su rol de hacer la voluntad del Padre y se sentó al lado del Padre, a la diestra, abogando ¿por quién? Por nosotros, ¿no es cierto? Y hay uno que nos acusa, que yo lo expliqué el otro día, ¿no es cierto? No, nos acusa de día y de noche. ¿Por qué nos acusa? ¿Cómo nos acusa? ¿Sabe cómo nos acusa? Cuando nosotros le pedimos, Señor, hazme esta gracia. Ábreme los cielos y dame la abundancia que tú dices que tiene. Abrirás la ventana de los cielos y me la vas a dar. Y de repente el Señor te dice, Agustines, ¿sí? Uh-huh. Pero tú le entregaste a un brujo. ¿Cómo te puedo dar yo algo que tú diste autoridad a un brujo? ¿No le pediste al brujo que te bendiga? Satanás va corriendo y dice, un momento, están orando, pero esa área es mía. A ver, es así. Ahora, ¿cómo funciona? Yo para tener un abogado que me haga una, ¿cómo se puede decir? Una intervención judicial, tengo que darle al abogado, aparte del dinero, tengo que darle un poder. La autorización de representarme delante de. ¿Sí? Jesús está esperando que nosotros lo hagamos. Y nadie nos enseña cómo. Uh-huh. En la iglesia que tiene que enseñar. Uh-huh. Es muy fácil decir, porque por causa de la unción se pudre el yugo. Pero no se pudre solo. Uh-huh. Se pudre a través de la unción de aquellos que ministran ese ministerio. Uh-huh.
No, sí, sí, yo lo creo y es importante. O sea,
amén, es importantísimo. Es importante
la liberación y que tiene que haberla, pero también creo en, la, en el seguimiento. Creo lo que es.
Oh, sí, el seguimiento tiene que ser.
Es fundamental. Es una labor pastoral. Es decir, claro, el pastor sí, tiene que cuidar de que sus ovejas estén sanas.
Claro, son como, bueno.
Pero es la tarea.
Como mamá diría: nace un bebé, porque son los creyentes nuevitos, son bebé.
Así es.
Entonces, nace un bebé. Y no lo mandamos a correr. Lo tenemos que cuidar, enseñarle, alimentarlos, sí, ¿no es cierto?
Fortalecerlo,
enseñarle dónde está el peligro, qué es lo que no tiene que hacer. Esa es la tarea. Sí. Y la iglesia es igual, vienen muchos bebés. Y a muchos de, pasan años y años y quedan bebés.
No, sí,
quedan bebés que, porque no se les enseña, no se les ayuda. Y no entienden de que tienen cosas y es como que son solo mudos que no pueden hablar y decir, tengo cargas, tengo problemas.
Exacto.
Pero claro, la iglesia crece, la iglesia tiene el deber de crecer.
Claro, o sea, tiene que ayudarlos a crecer. Ahora Dios
te argumenta en muchos pasajes de la Escritura de que la oración de Pablo era que la iglesia creciera, que se desarrollara el crecimiento.
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿De quién es la tarea?
Claro, de los pastores, de los ministros.
Pero Pablo enseñaba.
Pero no se enseña en la iglesia. No se enseña en la iglesia lo que es el pecado, lo que tienen que renunciar, perdonar. Si no se perdona, no pueden ser perdonados. Entonces, hay hermanos, mensajes que dice, son mensajes muy floridos, muy lindos. ¡Ay, qué lindo mensaje! Uy, y nada
eso,
más.
Eso depende de qué iglesia.
Claro, no digo todas. No digo todas, pero la mayoría dice, digo, pero esto, no, mi iglesia no hacen. Y mi iglesia, no hacen. ¿Y qué hacen? No, común. Una iglesia, como diciendo, una iglesia, no todas las iglesias son así. Ya. Ojalá.
Pablo,
ojalá el Señor.
Pero un buen número.
Hay sí, un número, lo hacen, sí. Pero muchos,
Pablo iba al grano.
Un buen número que no lo hacen.
Pablo iba al grano. En cuanto a la pasada manera enfermos, de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado.
Claro.
Y renovado, recuerdo, vestido del viejo hombre.
Recuerdo, claro,
pero ¿cómo?
Vestidos, hay que irse vistiendo, claro, hay que ir tomando cada una de las cosas.
Bueno, pero ¿cómo lo va a hacer la oveja si nadie la ayuda a vestir? Si no le da argumentos fehacientes, capaces de hacerle entender que se tiene que despojar.
Claro.
Lo que está claro es que la palabra nos dice que hay que santificar. El Señor nos tiene que santificar. Dios nos quiere santificados. La santificación es, por un lado, desde el punto de vista vertical, es automática. Dios nos ve santos cuando somos hijos suyos. Pero luego está el proceso
Claro.
Que va el día a día.
Pero caminamos en santidad.
Exacto. En la medida en que nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas.
Claro, 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 sí. Pero si tú no tienes conciencia,
claro,
vas a vivir hasta donde te da la conciencia. Uh-huh. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, totalmente.
Por eso la iglesia está así. El gran dilema que me pasó a mí, bautista, porque ahora, digamos, bueno, hermano libre o hermano de la iglesia de los hermanos y bautista, ir al ministerio de Carlos y el Señor meterme dentro de la carpa de liberación y hacerme entender, el problema está acá, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué el problema estaba ahí? Porque Carlos oraba y la carpa se llenaba no de incrédulo, de creyente manifestado.
Está respondiendo a la pregunta.
Sí, que hemos hecho. De creyente manifestado.
Es un problema muy grave.
Una de las opciones.
Sí. Ahora, no estoy de acuerdo en decir creyentes poseídos. Un poseído es que aquel que no tiene ya el gadareno. ¿Sí? Que sin embargo, cuando se presentó Jesús, tuvo lucidez de reconocerlo y postrarse a sus pies. Entonces, el tema es así. Nunca hablamos y nunca enseñamos y nunca ministramos. ¿Cómo podemos pretender que las ovejas estén sanas?
Primero tienen que sanar los pastores.
¡Oh! ¡Amén! ¿Sabes, Paco?
Por lo que me está diciendo.
Sí, ¿sabes, Paco? Que nosotros hicimos
la clínica
clínicas pastorales en Argentina.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. La primer clínica pastoral, que había 130 pastores, largó o dio como fruto un tremendo cambio en todas las iglesias de los que participaron. No solo se adoptó el ministerio, sino que fueron ministrados y fueron sanos para poder sanar.
Sí.
Uh-huh. Así que, bueno... parecería que yo la tengo contra los pastores. No la tengo contra los pastores. Porque si tienen el corazón de pastor y han deseado servir al Señor, creo que es el mejor, el mayor deseo que uno pueda realmente tener. Pero no desechemos las herramientas que el Señor quiere que usemos.
Vamos a hacer, si os parece, una pausa musical. Enseguida volvemos con todos vosotros. Estamos tratando el tema de sanidad interior. La pregunta que planteamos a los oyentes hoy, con esas cuatro opciones, esas respuestas posibles son a la pregunta, ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? No, los cristianos nunca pueden ser poseídos por espíritus inmundos porque han creído en Jesús. B, no, aunque pueden ser oprimidos, en ningún caso pueden ser poseídos. C, aunque no fácilmente, pero en determinadas circunstancias es posible, siempre y cuando se haya dado lugar previamente al diablo. Y D, las posesiones demoníacas no existen. Estos asuntos son trastornos complejos de la mente o la personalidad que solo deben tratarse por especialistas en psicología y psiquiatría. ¿Cuál es tu opinión? Pues ahí tienes la manera de contactar a través de SMS al 5758. Da tu respuesta A, B, C o D. O al 93-246-6797 o a través del correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. Seguimos con vosotros en un instante. Volvemos con este tema, sanidad interior.
De tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor, manda la lluvia. El rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita mi vida,
cámbiame, Señor. Algo más que nuestra generación está haciendo es de que está perdonando. Sabes, hay muchas personas que han estado cargando con unos bultos grandísimos de falta de perdón. A lo mejor alguien te hizo algo hace unos días, hace unas semanas, hace unos años. O quizá tú creciste en una casa donde de repente te cambiaban de nombre, te decían: hazte para allá, burro. Ándale, menso. Muévete, animal. Ándale, bestia peluda, o algo así, no sé. Amén, dijo un hermano. O a lo mejor tú más de una vez has dicho: hey, quizá mi papá tenía razón cuando él decía que yo iba a ser un inútil, que iba a ser un bueno para nada, cuando él decía que no me iba a salir nada bien en la vida. Y tú a lo mejor has sido de las personas que han estado luchando con eso y cargando eso, pero yo tengo una noticia para ti esta noche y espero que nunca se te olvide. Tenemos un papá que es mucho más excelente y es nuestro Dios. Y Él te dice: tú puedes hacer todo conmigo, mijo, porque yo soy tu fuerza. Así que ahora mismo yo te voy a dar una oportunidad para que perdones. Todo mundo cierre sus ojos, por favor. Todos con los ojos cerrados. No hay nada mágico, no hay nada místico, no hay nada espiritual en cerrar los ojos. Te pido que cierres los ojos porque quiero que te concentres en algo. Hoy mismo tú vas a perdonar a alguien. Quizá tienes que perdonar a tu papá que se fue de la casa. A lo mejor sí está en la casa, pero es como si ni estuviera. O quizá tienes que perdonar a un tío que abusó de ti sexualmente. O alguien en quien tú confiabas, alguien cercano abusó de ti sexualmente o verbalmente, o no sé. Quizás alguien que antes era tu amigo ahora dice mentiras de ti y te ha dado la espalda. Tú confiaste en él y, o en ella, y te dio la espalda. No sé qué sea, lo que sea, no vale la pena que tú estés cargando con eso. Deja eso hoy aquí y haz una oración similar a la que yo voy a hacer. Señor Jesús, esta noche yo decido perdonar. Y di el nombre de la persona que estás perdonando. Señor, decido perdonar porque no quiero estar viviendo en el pasado. Yo quiero estar viviendo en el presente donde tú me tienes y viendo hacia el futuro brillante que tengo contigo. Señor, tú me perdonas todos los días, me das oportunidades nuevas cada mañana. Yo quiero ser como tú y perdonar también. Y a partir de esta noche, Señor, yo voy a creer lo que tú dices de mí, no lo que otros han dicho de mí. Yo voy a creerte a ti, Señor. Voy a creerte a ti, Señor. Vamos a cantar otra vez juntos. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas. De mi casa, oh Señor, de mi casa. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor. Visita mi casa, visita mi casa. Cámbianos, Señor, cámbianos. Visita mi vida, visita mi vida. Cámbiame, Señor. Visita Colombia, visita Colombia. cámbianos, Señor.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Así es, seguimos aquí en Tertulia con todos vosotros, esperando vuestras noticias. Si tenéis algún comentario en relación con la pregunta que planteamos, alguna pregunta también para nuestro invitado especial, Pablo Botari, o su esposa Margarita, puedes hacerla en cualquier momento durante el programa. Recuerda el teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. Puedes mandar también un SMS al 5758, o bien un email a entertulia7@hotmail.com. Vamos a hacer una pregunta muy interesante también en relación con la sanidad interior o la liberación, y es si lo espiritual influye, repercute en lo físico, y si es que sí, ¿por qué? Y si es que no, ¿por qué?
Bueno, digamos esto. Por ejemplo, un día conversando con Carlos, llegamos a la conclusión que por lo menos hay un 70% de gente que se enferma por situaciones de resentimiento y de odio. Y hay una cosa que es muy, muy, muy específica, y es el hecho de que la raíz de amargura, la falta de perdón, lleva a la depresión a las personas. Aún un temor, pero más que nada es la falta de perdón. La falta de perdón lleva a tremendas depresiones. Pero quiero puntualizar un caso que yo viví en el norte, cerca de Mendoza, en el norte de noroeste de Argentina. Estábamos en San Juan y yo venía ministrando un chico, y la hermana, que era mayorcita, que tenía unos 18, 19 años, era especialmente ella era una chica muy bonita. Muy bonita. Pero ella tenía un problema. Tenía su columna vertebral que se estaba girando sobre sí misma. ¿Sí? Fíjate las costillas girando. Perdón. las costillas, la columna que mantiene, digamos, toda la estructura de las costillas, girando sobre sí misma la columna, torciéndose. Bueno. Ella venía, se hacía orar, caía y no, hasta que un día realmente se manifestó. No se manifestó muy fuerte. Y le digo, ¿qué pasó? Bueno, y me cuenta que ella, cuando tenía 13, 14 años, un primo se abusó de ella. ¿Sí? Y ella no se lo contó a nadie, se lo guardó.
¿Convivió durante toda su vida con esa herida?
Bueno, su vida, eran 4 o 5 años, ¿sí? En 4 o 5 años se torcía su columna vertebral, ¿sí? Así que yo me hago la pregunta, ¿cuántos cánceres, cuántas, cómo se llaman, artrosis,
artritis,
cuántas úlceras? ¿Cuánta enfermedad del hígado?
Tienen conexión con un problema con espiritual.
¿Sabes qué decía? En Argentina se decía esto. Me sucedió una cosa, me hice una mala sangre. Y esa palabra me quedó durante mucho tiempo. Y en realidad, una mala sangre te estropea el hígado.
Y los riñones también.
Una mala sangre, una situación que tenés que llevar, puede estar dañando tu páncreas. Así que si realmente la iglesia ministrara como tendría que ministrar,
se cuidaría mucho más
se cuidaría mucho más
de los problemas del alma. Manuel, ¿Tú crees que hay esa relación entre los problemas espirituales y los problemas físicos de muchas personas? ¿Los problemas de salud, por ejemplo?
Tanto que lo hay. No hay nada más que ver, como se ha estado diciendo, ¿verdad?, la cantidad de depresiones, personas que tienen depresiones, y muchas veces dice uno, ¿cómo puede tener un cristiano tener depresión? Pero lo más malo del caso es que hay incluso pastores que los mandan al psicólogo cristiano.
¿Sí? Acá hay un caso.
Ya, los mandan al psicólogo cristiano, ¿verdad?
Sí.
Y quien dice eso puede decir cantidad de cosas. Y yo pienso que lo primero que debe hacer es detectar, por ejemplo, tener el discernimiento suficiente para ver que esa persona pues tiene algo en sí. Es como se ha estado diciendo de esta chica, ¿verdad? Que lo ha tenido ahí callado. Lo ha tenido guardado. Sí, sí, sí. Y así hay muchas personas.
Pero, ¿verdad?, por ejemplo, un cristiano que se deprime, ¿está en pecado? Porque eso es un argumento un poco bueno, yo creo...
Bueno, yo he dicho depresión aguda, aquella depresión que no tiene ganas de servir al Señor.
Yo hablo como un cristiano o un creyente como Elías, por ejemplo.
No es pecado.
Un creyente.
Son situaciones que se originan, ¿no es cierto? Que a veces va en contra de lo que uno quiere. Pecado es cuando uno hace algo. Pero cuando viene, es una cosa que se sucede por circunstancias, ¿no?
Depresión. Bueno, claro. Le puede venir a uno que cree estar muy fuerte espiritualmente.
Claro. Bueno,
nos puede venir un bajón.
Y pasa que dar el testimonio de su... Él también estuvo con depresión. Y no sabía por qué era la depresión. Después
de muchos años.
Cuando iba el pastor le decía... Un cristiano no puede estar con depresión, pero él la tenía, pobre, ¿no? Entonces, ¿qué hacía?
Y lo mandaron a un psiquiatra. Se puede romper la cabeza y decir, claro, me están diciendo entonces que yo si tengo depresión estoy en pecado, estoy mal espiritualmente, tengo al diablo.
Elías quería matarse, quería morirse.
Bueno, claro, una depresión
pero
muy fuerte.
Pero era porque...
Tenía miedo.
Saber cómo era.
Claro, era un miedo.
Pero había
miedo.
Una causa objetiva.
Una causa objetiva. Él no la buscó.
Pero no era tanto pecado, ¿verdad?
No era pecado.
Eso. Era miedo.
Era miedo.
Claro, es un miedo. El temor. Es bravo, ¿eh? Porque el Señor dice: no os ha sido dado espíritu de temor o espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Quiere decir que a veces nosotros...
Pero Pablo también estuvo con mucho temor entre los corintios.
Sí, él habla con temor y temblor, pero habla en el aspecto...
Es decir, que hay un temor hasta cierto punto...
Un temor santo en el aspecto de cómo hacerlos crecer. Y cómo no afectar...
Su vida espiritual, su crecimiento.
Su vida espiritual, claro. Por eso
Los pastores se deprimen.
Elías sí tenía miedo.
Los pastores se deprimen a veces por situaciones que no pueden enfrentar. ¿Sí?
Es cierto.
Mira, yo estaba en una campaña y yo me acuerdo de esto, que el presidente de la campaña estaba y el vicepresidente no venía a la campaña. Y cuando yo le pregunto al presidente, le digo, ¿qué pasa con fulano? Dice, bueno, dice, es una cosa increíble. Dice, hace 10 días que no se puede levantar de la cama, está con una depre terrible. Digo, bueno, dígale que venga, que yo lo llamo. Y me lo trajo. Y cuando se acerca, le digo, ¿qué pasa, hermano? Dice, no, dice, estoy con una depresión terrible. Digo, ¿a quién no perdona? Dice, pastor, soy pastor. Digo, bueno, te voy a cambiar el rótulo de la pregunta. ¿Quién te ha herido? Y ahí se quebrantó. Dice, tengo una hermana en la iglesia que es mi mano derecha. Dice, la semana pasada se levantó y me avergonzó públicamente. Bueno, digo, decí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús la perdono.
Y se levantó de la cama.
Amén. Al otro día estaba en la campaña.
Tenemos una llamada. Alejandro nos va a pasar a este oyente que nos llama. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
Tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre, por favor?
Mónica.
Mónica, díganos, adelante.
Pues yo quería preguntarle al pastor que está ahí ahora.
A Pablo, sí.
Uh-huh. Pues sin contar mucho. Bueno, decir que estaba oyendo de que él hablaba de la liberación y, y tal, ¿no? Por, bueno, por situaciones especiales en la vida de un cristiano. Y yo quería saber, quería preguntarle a Pablo, mire, yo hace un tiempo atrás pasé por un problema, ¿vale? Un problema de que alguien me hizo algo. Y yo estuve pasándola mal mucho tiempo. Y bueno, he aprendido en la vida cristiana que cuando pasan estas cosas lo que tengo que hacer es perdonar.
Amén.
Para, bueno, para recibir la liberación, no sé si se dice así.
Así es.
O recibir una sanidad. Yo lo he hecho.
Amén.
Pero después de que yo lo hago, pasan los días y por X o Z me viene el recuerdo este y vuelvo a estar chafada de nuevo, vuelvo a pasarla mal.
Lo vuelves a revivir.
Como que si lo vuelvo a revivir. Ahora yo estaba ahora en estos días estaba pensando, si es que esto es porque tengo que tener un tratamiento con respecto a este caso, o tengo que ir a un psicólogo.
No.
Pues, bueno, yo sé que el psicólogo es Dios, ¿no? Uh-huh. Es Cristo. Uh-huh.
Bueno, el tema es
pues, Mónica, si te parece, ¿puede estar en antena?
O, sí.
¿Sí? Okay. Sí.
Adelante. No, bueno, el tema es muy simple. Hablamos recién hace un ratito de los renunciamientos. Y la otra parte, Mónica, es que nosotros a veces cuando nos han ofendido no tenemos la posibilidad de tener una disposición de corazón porque fuimos ofendidos. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, yo no lo puedo hacer porque mis fuerzas no sirven, pero lo hago por obediencia a ti. Ayúdame y dame los sentimientos que yo tengo que tener realmente, los que tú deseas hacia la persona. Yo tengo que amar, dice, amad a vuestros enemigos. Qué difícil, ¿eh? Cuando le patean a uno la rodilla, decir, te amo.
Pues sí.
Entonces, el Señor puede poner ese sentimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es orar y decir, Señor, renuncio a lo que mi corazón herido pretende. ¿Sí? Lo quiero sujetar a ti.
Muy bien, Mónica.
Vale, pues.
Que el Señor te bendiga.
Gracias. Amén.
Hasta luego. Muy bien. Hay casos muy similares. Imagino, sí. Agustín, que tú te has encontrado también en tu experiencia.
Bueno, sí. Y sobre todo en la prisión. En la prisión que ahora estamos llevando el ministerio también aquí dentro de la prisión de Cuatro Caminos. Encuentras casos de muchachos que están ahí en la prisión, hombres, y pues que su mujer les ha dejado. Su mujer les ha dejado y no van a comunicar, no van a verla, y luego se han ido con otro. Entonces, claro, todos esos casos, quieras que no, y sobre todo en según qué clase de personas, qué clase de hombres, pues como que el olvidar, ¿sabes? El decir perdón, la perdono, pues como que no es tan fácil. O sea,
no es... Pero tenés... Mira, Agustín, yo te aconsejo que aprendas a ministrar bien, porque ahí adentro de la cárcel es... caso por caso. Uh-huh. Mira que yo he estado y he ministrado y he visto situaciones, por ejemplo, un hombre, y son cosas realmente satánicas, dice. Me dicen a mí que yo abusé de mi hija, yo no lo hice, pero con convicción no lo hice. ¿Y si lo hizo? ¿En qué grado de conciencia lo hizo? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, no, eso son
lo hizo poseído.
Posesiones, sí, sí.
¿Te das cuenta?
Sí, porque no es el mismo, es el espíritu que está operando ahí en su vida.
Y en las cárceles es duro ministrar.
Oh, sí.
Es complicado también. Porque
no es que sea duro, el asunto está en que, vamos a ver, tiene que haber el ambiente, dijéramos, y el ambiente ahí hay que traerlo, hay que traer la presencia del Señor para que sea el espíritu.
A eso me refiero, hay opresión, hay mucha opresión.
Me ha sucedido estar con Carlos, manifestarse una persona, averiguar lo que es y decirle, bueno, vamos. Renunciar o perdonar o
sí, hay que
renunciamiento.
Hacer así. Hay que hacerlo así. Pero algo que sí que yo he notado, algo que yo siempre he notado dentro de lo que es la administración, dentro de la es la presencia de Dios. O sea, hay una presencia palpable, notable, las vidas son quebrantadas, tocadas y ministradas poderosamente por el Espíritu Santo, y ahí es donde ahí se les enseña a perdonar, a amar. Y claro, en ese momento, tú sabes, en ese momento, que estás en ese momento de armonía, de bendición del Señor, pues incluso pues se hace, ¿no? Y sí que perdonan, pero el asunto está en mantenerte ahí. En mantenerte en esa vida. Pero sales de la reunión, y más sobre todo, y ya llegas a la vida de lo que es el. Y es mantener.
Es leer un, es caso por
voy
caso.
A leer un pasaje bien viejito. Isaías 58.
Isaías capítulo 58. Es el capítulo que habla sobre el verdadero ayuno. El ayuno que agrada al Señor.
El ayuno que agrada al Señor. Mira, ¿cuál es el ayuno que agrada? Primero dice en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Se llamará esto ayuno y día agradable a Jehová? Escuchen esto ahora. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén.
Amén. Amén.
Rompáis todo yugo. Nosotros tenemos que romper yugos de impiedad. ¿Ok? No es que partas tu pan con el hambriento y al pobre, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Entonces el Señor le hace entender: por más que ayunen y oren, no me van a ver a mí. Pero si hacen realmente lo que yo les mando. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Era tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él y dirá a él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía.
Está bueno.
Rompan yugos, hermano. Rompan yugos, hermano.
Hay una cuestión también interesante. Ya el tiempo se nos está acabando. Nos quedan prácticamente 10 minutos, Pablo. 10 minutos. Y el tiempo pasa que vuela. En tu libro, el que ya de paso lo citamos, Libres en Cristo, un libro que es una recopilación de experiencias, de testimonios, ¿verdad, sí, Pablo?
Y explica cómo se tiene que hacer la liberación.
Exacto, es un libro prologado por Carlos Anacondia, hablando de la importancia del Ministerio de Liberación. En la editorial es Casa Creación. Se llama el libro Libres en Cristo. El autor es Paolo Botari, que es nuestro hermano que nos acompaña. Hablas de 10 pasos para la administración. Yo no sé si en 10 minutos, paso por minuto, puedes darnos rápidamente una pincelada para que los oyentes...
La pincelada es esto, lo que el Señor enseña de despojar al enemigo es evidentemente lo que significan los 10 pasos. Por ejemplo, en la manifestación nosotros teníamos una necesidad grande, se manifestaban 300, 400, 500, a veces 1000 personas en una campaña, una noche. Y entonces teníamos que atenderlos y primeramente verificar la manifestación, porque a veces que se manifiesta la persona con mucha conciencia y otra vez está bloqueada totalmente. Y entonces en vez de agredirla y decirle te ato demonio, es decirle sujétate en el nombre de Jesús. Porque los discípulos cuando volvían a los 70 decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Entonces esa palabra sujétate me agrada mucho porque no es agresiva. Así que primero verificar, segundo es sujetar al espíritu en el nombre de Jesús. Tercero es hacer volver en sí a la persona, porque es necesario para poder despojar al enemigo que la persona esté consciente y que desee ser libre. Cuarto paso es preguntarle si desea ser libre. Entonces ahí empieza la verdadera administración. Primeramente, si no es creyente, que acepte al Señor. No puede el Señor obrar en una vida que no se entrega a Él. ¿Sí? Lo puede hacer. Pero si están en Cristo es más fácil. Amén. Y luego, el sexto, si es una persona que se apartó, se tiene que reconciliar con el Señor. Y si es alguien que está en la iglesia, tenemos que atenderlo igual, exactamente igual. porque son más los que están afuera que adentro que los que están afuera. Uh-huh. Bueno, la otra parte es el paso número 6, es que indague uno en las áreas de cuerpo, alma y espíritu. Recién citamos que sean santos en todo su ser, en cuerpo, alma y espíritu. El espíritu pertenece a Dios cuando nosotros le decimos sí a Cristo, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar mirando? El área espiritual donde la persona estuvo metiéndose. Son pecados. El pecado es perdonado, pero la consecuencia de someterse a un brujo, someterse a un muerto que uno invocó, eso ata a la persona. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en eso entran aún los santos que son muertos. Aún eso, que parecería que uno hace bien pedirle a Pedro o a Juan.
Las vírgenes.
Bueno, todas esas cosas. Muertos. Yo no quiero agredir a los católicos. Quiero decirle que eso es culto a los muertos. Y eso Dios...
¿Encender una vela a un difunto también?
Hay que dejarlo tranquilo. ¿Sí? Bueno, en el área del alma se encuentran los sentimientos que es... El hecho de las raíces de amargura que llevan al plano de un resentimiento, un rencor, un odio que uno no tiene que permitirlo, como recién hablamos en directo con esta
Mónica
que nos llamó, y los temores, y luego las ataduras sexuales, el sexo. Pablo especialmente dice, tomaré yo un miembro de Cristo y lo haré miembro de una ramera, dice, de ningún modo, porque está escrito, se unirán y será una sola carne. Entonces, que tienen que recordar las cosas que han hecho, no porque no estén perdonadas, sino que la consecuencia del pecado es que permanece uno unido hasta que no rompe su yugo, renunciándolo específicamente. Sexo con quien fue hecho. Mujer con hombre, hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre y ambos con animales. Aún eso se practica.
Bueno, ahí tengo una pregunta.
¿Verdad? Bueno, sí.
Es que el asunto está para una persona, una prostituta que viene a Cristo, no también puede darte una relación de todos los hombres.
¿Verdad? Dice, pastor, usted me dice esto un día, dice, ¿no? Dice, pero yo practiqué la prostitución y conocí más de 3.500 hombres. Digo, bueno. Usted renuncie específicamente con aquello que tuvieron que ver en su vida. Y lo otro, a medida que se acuerde. Pero Dios mira la intención del corazón. Así que va a bendecirla en ese sentido, porque su deseo es desatar esas vidas de su vida. Ok, porque en el contacto de una sola carne hay herencia espiritual y herencia física, ¿no es cierto? Seducción. Afectos que uno tiene que romper, porque si no eso pulula durante toda la vida. ¿Okay? Así sea en los abortos, tiene que ser ministrado todo eso. Bueno, esas serían las tres áreas. Y luego el paso séptimo, que sería renunciar específicamente a lo que se ha hecho en voz audible, porque no se puede hacer con la mente, porque eso lo entiende Dios, y lo que nosotros queremos es que se entere es el diablo o los demonios. Cuando yo renuncio, lo renuncio en voz audible para que él se entere que estoy haciendo el cambio de posición. Lo hago en el nombre de Jesús, que ya él pagó el precio e hizo me dio la posibilidad que yo pueda,
porque el diablo no puede leer la mente,
no puede leer,
no es omnisciente.
Exacto, no es omnisciente. Bueno, el paso número 8 es romper esos yugos y echar los espíritus en el nombre de Jesús. El paso número 9 es dar gracias al Señor, porque Él es el que hace la liberación a nosotros. Y el paso número 10 es orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, todo esto, que es fácil.
Sobre el terreno, parece fácil, pero no lo es tanto.
No es fácil, es simple, sencillo.
¿Sí?
Sí. Si uno lo hace como corresponde y no deja cosas. Mira, Margarita ministra minuciosamente. Pero yo, lamentablemente, por la necesidad que tenía que estar
en varios sitios a la
en
vez.
En varios sitios a la vez, voy más directo al grano, saco lo más gordo. Pero después.
Sigue ministrando.
Hay que seguir ministrando. Uh-huh. Y nos tocó un caso con esto, creo que está en el libro también. Una hermana que fue bruja de magia blanca durante 14 años, la tuvimos que ministrar 3 años. Porque eran tantas las cosas que tenía que estar renunciando. Y el Espíritu Santo se las hacía recordar. Día tras día. Y nos íbamos de campaña, veníamos y ahí tenía una lista ella. Bueno, esto es sencillo. Pero Jesús enseñaba teóricamente y después los hacía practicar.
Ponerse en marcha.
Exacto. La experiencia, y yo doy gracias al Señor por todo esto, ¿no es cierto? Yo tuve que aprender o aprender, no tenía otra alternativa, ¿sí? Porque tenía la responsabilidad de todo un ministerio, todo un ministerio que está basado sobre eso. Pero justamente el Señor me lleva para que vea dónde está la clave de la necesidad de la iglesia.
Muy bien, pues estamos ya en los últimos minutos. Manolo, que hoy has hablado poco, lo siento, pero has hablado poco y preciso.
Perdón,
y
justo.
Agustín, podéis compartir a modo de conclusión alguna reflexión final sobre lo que hemos hablado, lo que deseéis. Recordad que también tenéis que dar vuestra opinión sobre cuál es la respuesta que se ajusta más a la pregunta que hemos hecho. ¿Puede un cristiano ser poseído? A, B, C o D.
Vuélvela a repetir.
A. No, los cristianos nunca pueden ser poseídos por espíritus inmundos porque han creído en Jesús. B. No, aunque pueden ser oprimidos, en ningún caso pueden ser poseídos. C. Aunque no fácilmente, pero en determinadas circunstancias, es posible siempre y cuando se haya dado lugar previamente al diablo. D. Las posesiones demoníacas no existen. Estos asuntos son trastornos complejos de la mente o la personalidad que solo deben tratarse por especialistas en psicología y en psiquiatría.
La penúltima.
¿La última?
Penúltima.
Ah, era broma, era broma. La D, muy bien. La C, perdón. Manolo, a modo de conclusión, tu reflexión, brevemente, 30 segundos.
Bueno, mi reflexión es para que estas cosas no se tomen a broma, no se dejen pasar, sino que son cosas muy serias que van a repercutir en las personas, pues seguramente en toda la eternidad. Y precisamente las personas que están siendo responsables, que Dios ha puesto ahí en ese lugar, son las primeras que tienen que tomar la carga y presentarse delante de Dios, sinceramente, humillarse y reconocer eso, que delante de Dios debemos de humillarnos y reconocer de que seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Y pedir en todo momento la dirección de su Espíritu Santo, que para eso Él lo envió.
Amén. Agustín, ¿A, B, C o D?
Yo estoy entre la B y la C, pero bueno, vamos a dar la C.
¿La C?
Sí.
Vale.
Bueno. Y bueno, ha sido un privilegio poder estar compartir este tiempo con el hermano Pablo, su esposa. La verdad es que es una bendición que los tengamos aquí, ¿verdad?, en España. Y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y siempre es bueno tener a hombres de Dios como él que vengan aquí a ayudarnos.
Y reciclarse también, ¿verdad?, en estos temas.
Amén. Es bueno. Gracias.
Hermana Margarita, ¿usted qué opina? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios?
Poseído no diría, oprimido. Y porque le ha dado lugar prácticamente en esa A, B, en la C, ¿no? Uh-huh. A, B, C.
Sí, la C la que hay.
Sí, si le da lugar, sí. Si le da lugar. Por eso digo, y insto a que realmente sean sinceros, que realmente busquen al Señor y que no tengan vergüenza de decir tengo un problema. Lo importante de la liberación es que la persona que está liberando sea una persona correcta, sea una persona con respeto a la persona que le está contando cosas, porque muchos no quieren ser ministrados por temor a que se comenten sus problemas,
divulgue,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, la persona que ministra tiene que ser más oído que boca, siempre le digo. Entonces, y con sinceridad, que realmente vengan dispuestos realmente a quitarse todas esas cargas, porque el Señor lo dijo, venid a mí y descansa. O sea que tenemos que hacer lo que el Señor dijo, ¿no?
Uh-huh.
Y que no seamos un poquito orgullosos de decir, no, yo no tengo nada. Siempre hay algo. Uh-huh. Y siempre es necesario que alguien nos dé una mano para poder quitar todo eso y no darle lugar al enemigo.
Amén. Y hermano Pablo, A, B, C o D, ¿puede un cristiano ser oprimido por el diablo, por los demonios?
Era lo que dice Pablo. Pablo dice, no Pablo Botari, Pablo...
El apóstol.
Saulo de Tarso. Ni deis lugar al diablo. Y se lo está diciendo a los efesios. Porque si se lo dan, lo toma. Y lo más triste acá no es tanto que le dan lugar, sino que le han dado lugar y nunca se lo quitaron. Esa es mi carga, en realidad. Sería el deseo de mi corazón ver una iglesia realmente poderosa en el Señor, con autoridad, poder pararse. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es una verdad. Lo que no es una verdad, que estamos sometidos. Si no estamos sometidos, no podemos tener autoridad. Amén.
Amén. Pues con esto terminamos ya. Gracias, Pablo Botari. Gracias, Margarita.
Gracias,
Agustín y Manuel. Gracias por estar aquí en el programa esta tarde. Hemos aprendido también algunas cosas muy interesantes y seguro que el Señor también se ha encargado de hablar a los oyentes en esta tarde. La semana que viene tendremos aquí con todos vosotros un nuevo tema. Esperamos que sigáis a nuestro lado durante los programas. Y cuando queráis escribirnos, ya sabéis, ahora a continuación os mostramos una cortina, todas las formas en que podéis contactar con nosotros y de esa manera también sugerirnos temas. Si queréis también compartir vuestras sugerencias, estamos abiertos a ello. Que Dios os bendiga, gracias por vuestra compañía. Hasta el próximo programa.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.